Buen día, buen día. Aquí estamos, para hablar un poquito de historia.
Exactamente. Bueno, en este viaje en el tiempo, ¿a dónde nos vamos hoy?
Bien, nos vamos a ir a 1967 porque se conmemoró antes de ayer un nuevo aniversario sobre lo que fue el fusilamiento de Ernesto Guevara de la Serna, o más conocido popularmente como el Che Guevara, personaje totalmente discutido, pero que no deja de ser una de los grandes, de las grandes personas históricas del siglo XX y que marcó la historia latinoamericana, ¿no? Controvertido porque, bueno, ha sido reivindicado por el campo nacional y popular, por el campo popular más que nada, y criticado por los sectores más conservadores y, por supuesto, por la derecha, ¿no? Por su accionar en lo que tuvo que ver con la Revolución Cubana. Pero para que el oyente, el radioescucha, entienda de quién estamos hablando y entienda el proceso histórico, que más allá que uno esté a favor o en contra, no está de más que se pueda enriquecer con su protagonismo en lo que tuvo que ver con el escenario político de Latinoamérica, sobre todo en un contexto de lo que fue la Guerra Fría a mediados del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y para iniciar, vale decir que Ernesto Guevara nace allá por 1928 en la ciudad de Rosario, circunstancialmente, porque, bueno, venía de una familia de clase alta, no adinerada, pero era sus padres pertenecían a la aristocracia, y circunstancialmente vienen viajando desde Misiones, donde el padre tenía un yerbatal, y vienen viajando hacia Buenos Aires cuando la madre Celia tiene síntomas, por supuesto, de parto, y deben descender en el puerto de Rosario, y donde nace el 14 de junio de 1928, ¿no? Que últimamente está siendo discutida esta fecha. Algunos aseguran que en realidad nace un mes antes, y por una cuestión de responder a los criterios conservadores de la época, lo anotan en Rosario, porque, bueno, prácticamente la mamá se casa embarazada, y por supuesto para esa época era un motivo de escándalo, ¿no? Y inmediatamente, al poco tiempo de haber nacido, se desatan los primeros síntomas de un asma que lo va a condicionar toda su vida, al punto que el pediatra, el médico que lo atendía, le sugiere que se vayan a vivir a un lugar de sierras para mejorar su condición de salud. ¿Quién es? Nada más y nada menos que el papá de Pacho Donel, un historiador bastante conocido en los últimos años, quien en algún momento fue funcionario del gobierno de Menem, ¿no? Pero haciendo caso, los papás de Ernesto Guevara se van a vivir a Altagracia, a la provincia de Córdoba, y donde ahí transcurre la infancia de Ernesto Guevara, muy condicionada también, a pesar de que hacen, por supuesto, caso al médico, pero condicionada por lo que tiene que ver con el asma y su ausencia en la escuela, en el trayecto formal de hacer, ¿no? Porque falta mucho a la escuela, y su mamá, que era una gran lectora, le inculca lo que es el afecto por la lectura, le afecta, le contagia o lo forma en lo que tiene que ver con el amor por las novelas, por Julio Verne, por Salgari, donde eso, por supuesto, vale decir, amplía mucho su imaginación, ¿no? El juego del ajedrez, y quien también inculca mucho lo que tiene que ver con los valores de la solidaridad, ¿no? Cuestión que mencionan muchos testigos que habían compartido su infancia, que dan testimonio de que era una persona muy solidaria, por ejemplo, al punto que, tal como contaba, su niñera era de volver sin alguna vestimenta de la escuela porque se la había donado a algún chico necesitado, ¿no? Y también la necesidad de mejorar su condición de vida hace que, por sugerencia médica también, se dedique a jugar al rugby, lo que eso también lo fortalece y lo ayuda notablemente a mejorar su calidad de vida. Y tempranamente, también en su adolescencia, empieza a demostrar un interés, un afecto por la aventura, y empieza a hacer algunas travesías en bicicleta en lo que tiene que ver en la provincia de Córdoba y sus alrededores, ¿no? Lo que amplía ya cuando está estudiando medicina, ya en en Buenos Aires, porque se viene a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, y conoce a Osvaldo Granado, un compañero que lo va con quien van a planificar un viaje por Latinoamérica, saliendo de Buenos Aires, recorriendo la costa, bajando hasta la Patagonia, y por la Patagonia cruzando a Chile, y ahí ascienden por lo que es Chile, Bolivia, Perú, y esto le ayuda y le genera a Ernesto Guevara un despertar sobre lo que tiene que ver con las injusticias sociales, ¿no? Con las situaciones de explotación en las que viven muchos mineros, en las que viven campesinos, en las que viven muchos obreros, y en un contexto en el que, por supuesto, algunos gobiernos políticos están respondiendo ya al interés del imperio estadounidense, ¿no?
De esta travesía, profesor, recordamos, se inspiró la película Diarios de Motocicleta.
Así es, está narrada, está basada en, porque aparte el Che escribía mucho, uh-huh, y va escribiendo todo lo que le va pasando, y después se publica Diario de Motocicleta, tal como, ajá, se llama, donde basado en los relatos del Che, de lo que él va escribiendo y lo que va viendo, ¿no? Uh-huh. Si bien se le agrega una cuota ahí de glamour con los actores que pone, más allá de Rodrigo de la Serna, uh-huh, que es excelente actor, pero que representa textual prácticamente lo que el Che va narrando, ¿no? Uh-huh. Va narrando en lo que va escribiendo. Y posteriormente también hace otro viaje, ahí con Calica Ferrer. Calica Ferrer vivió por mencionarlo, ¿no? Vivió en Entre Ríos, fue guardaparque en el Palmar, vivió hasta su fallecimiento en la zona de Ubajay, pero también fue un protagonista de lo que tiene que ver con su descubrimiento de lo que es en el segundo viaje por Latinoamérica en moto, y por supuesto buscando la aventura, ¿no? Ese viaje lo cambia también, porque se conoce también ahí circunstancialmente a Fidel Castro, quien estaba preparando ya era un protagonista político de Cuba, y quien estaba buscando un médico, y lo conoce en México, y por supuesto lo invita, y como él ya tenía espíritu de aventura, y en ese momento todavía no estaba muy convencido de lo político, pero sí, por supuesto, sabía que esto implicaba comprometerse con la aventura, ¿no? Hasta que, cuando se da cuenta de la trascendencia histórica de lo que estaba pasando, le propone, dice, prácticamente esto lo dice Fidel Castro después, dice, le propone, bueno, yo voy a poner mi aporte como médico y como soldado, pero posteriormente también quiero llevar esta revolución a Argentina, ¿no? A su tierra natal. Y se inicia en un viaje que también, por supuesto, tiene un tinte de épica, porque se suben, consiguen un barco que se llama el Granma, donde se suben 82 tripulantes. Está expuesto en Cuba para que pueda hacer algún viaje, ¿no? Y pueda conocer un poco de historia, más allá de lo que son las playas de Cuba, pero está expuesto, y muchos relatan que realmente cuesta entender de cómo 82 personas se subieron a ese barco, ¿no? Donde la mayoría, por supuesto, no llegó, porque tenían que atravesar lo que es el Golfo de México, con toda la cuestión climática que eso implica, con la tempestad que caracteriza a ese trayecto. Logran desembarcar y van logrando algunos focos rebeldes en un contexto de guerrilla para tratar de tomar el poder, y así lo hacen, ¿no? Allá por 1959. Y acá el Che tiene mucho que ver, porque se le encarga una columna que se destaca en Sierra Maestra y que logra tomar Santa Clara, uno de los focos más importantes y de los últimos, en donde el gobierno de Batista, quien era el dictador que gobernaba la isla en ese momento, es derrotado, y que por supuesto en ese momento tenía el apoyo de Estados Unidos. Inician la revolución. Y acá hay una de las características que muchos le suelen cuestionar, ¿no? Que tiene que ver con su rol de fusilador, ¿no? Donde él mismo, Ernesto Guevara, se hace cargo de llevar a cabo algunos fusilamientos. Oficialmente se considera que fueron 146, por supuesto hay algunos que le adjudican mucho más, pero la diferencia en un contexto revolucionario, vale decir, con otros escenarios políticos donde con el que se suele comparar, es que se llevaron a cabo tribunales o juicios del pueblo donde los testigos señalaban a algunos de, por ejemplo, algunos terratenientes de dejar a campesinos en situación de explotación, en situación de abusos, y donde él mismo decidía tomar la iniciativa de proceder al fusilamiento haciéndose cargo para que nadie cargue con la culpa, ¿no? En un lugar que se conoce como un fuerte que había quedado de la época de la colonización, que se llamaba La Cabaña, por eso algunos lo suelen acusar de como el carnicero de La Cabaña, y donde él también reconoce en la ONU de que se ha fusilado y fundamenta de que es un contexto de revolución, y donde también explica que a quienes se ha fusilado hay un fundamento, y también se destaca esto de que ha existido un juicio previo, ¿no? Cuestión que es totalmente, por supuesto, controversial. Vamos a escuchar el primer audio que tenía preparado para hoy, donde él, allá por 1961, como enviado diplomático de Cuba, habla sobre el proceso revolucionario.
La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia, y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia.
Bien, no, prácticamente una declaración de principios en esa exposición de Ernesto Guevara en la ONU, quien también se desempeñó como presidente del Banco Central de Cuba y como ministro de Industria, ¿no? Y ahí vale mencionar la implementación de él, lo que él consideraba, lo que él viene pensando filosóficamente, ¿no? El concepto del hombre nuevo, aquel que está apoyado totalmente en lo que es la voluntad y que, por supuesto, él busca predicar con el ejemplo, aplicando lo que es el trabajo voluntario, ¿no? En su día de descanso, el día domingo, él lo que hacía era dedicar a llevar a cabo un trabajo que esté destinado y que impacte directamente en la comunidad, ¿no? Y mucho en esto lo siguen. Pero como no era un hombre de escritorio también, incursiona, y ahí hay una discusión con Fidel, se empieza a generar un debate interno en lo que es la revolución, sobre la expansión de la revolución o no, ¿no? Si se obedecía a la Unión Soviética, quien estaba enfrentada a Estados Unidos, o no. Y algo que cuestionaba mucho Ernesto Guevara y que Fidel Castro fundamentaba en el sentido de que sí o sí había que tener un paraguas político, porque estaban ahí nomás, a 150 kilómetros de la Florida, debajo de Estados Unidos, quien ya había intentado generar una contrarrevolución a través de un movimiento militar ahí en Playa Girón, como lo cita Ernesto Guevara en el audio, ¿no? Que se fracasa, y la que es enviada, y quién es el responsable político es Kennedy, quien buscaba que no se termine de concretar la revolución en la isla, ¿no? Por lo tanto, también incursiona en el Congo, buscando expandiendo en el Congo y Tanzania, expandiendo lo que es la revolución, donde por supuesto fracasa, y donde intentó poner en práctica su libro, un libro que él también había escrito sobre la guerra de guerrillas, el que había publicado unos años antes, y posteriormente, ya pensando en pasar a la clandestinidad y trasladarse a Bolivia, al lugar que él tenía pensado, desde donde tenía que partir e iniciarse la revolución para entrar en Argentina, él se entrevista con Frondizi allá por 1961, y es uno de los una de las causas que genera el golpe de Estado a Frondizi, porque por supuesto cuando los militares, luego de 35 planteos que le hacen a Frondizi, se enteran de que se había entrevistado con Ernesto Guevara, quien estaba en Punta del Este y informalmente ingresa al país, está unas horas y luego se retira, con quien habla un poco de política, esto genera que el gobierno de Frondizi termine, ¿no?, a través de un golpe de Estado. Y así que él se despide, también se despide de su familia, y se va a Bolivia, de donde va a intentar generar un foco revolucionario que, por supuesto, fracasa. Y después de 9 meses, y de apenas ver unos 5 o 6 campesinos, inclusive uno de ellos lo llega a delatar, el ejército boliviano, quien se entera que está en Bolivia, cuando la CIA ya lo consideraba muerto en el Congo, por supuesto, incrementa su incursión armada con tal de capturarlo, ¿no? Y ahí vamos a escuchar a uno de los responsables de la captura, que se llama Gary Prado, quien habla de cómo es capturado Ernesto Guevara.
Recibió la información de un campesino que durante la noche había visto al grupo guerrillero en el interior de una quebrada de las proximidades, a unos 2 kilómetros de La Higuera. El campesino llegó al puesto militar para dar esta información. En base a esa información, yo fui con unos 70 hombres a verificar la información, y al iniciar el registro de las quebradas, entablamos combate con la guerrilla. Tuvimos un combate de aproximadamente 5 horas, a lo largo del cual, en un momento, a las 3 horas de iniciado el combate aproximadamente, cuando ya íbamos cerrando el cerco sobre la quebrada, 2 guerrilleros trataron de salir por una pequeña falla, una especie de chimenea que había en una de las paredes del barranco, con tan mala suerte que salieron justo donde yo tenía 2 soldados ahí controlando ese lugar. Y fueron capturados prisioneros. Uno era Che Guevara y el otro era Willy, un guerrillero boliviano.
Bien, era la voz de Gary Prado, quien es uno de los responsables, de los militares responsables que había capturado a Ernesto Guevara, quien estaba totalmente derrotado, prácticamente en una situación de indigencia, donde ya había perdido la comunicación con Cuba, inclusive había recibido la negatividad por parte del Partido Comunista Boliviano para ser ayudado, ¿no? Y dentro de los responsables de su captura está Félix Rodríguez, quien era un cubano que, por supuesto, estaba cumplía funciones para la CIA, y quien habla del momento que es capturado y lo tienen encerrado prisionero en una escuelita de La Higuera, ¿no? Ahí la zona donde fue capturado. Lo vamos a escuchar.
Mire, en el momento, cuando entro a la habitación, le digo: comandante, lo siento, son órdenes superiores. Él entendió lo que le estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero sin embargo me dijo: es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. En ese momento sacó una pipa que tenía en el bolsillo izquierdo y me dice: yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. En ese momento, el sargento Terán, que él sabía que era el que estaba ejecutando lo demás, entra en la habitación: yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y él dijo: no, aquí no te la doy. Entonces le ordené 3 veces para que saliera de la habitación, salió, él tenía la pipa aquí, me quedé mirando, le dije: comandante, me la entrega a mí. Se quedó pensando por unos segundos y me dijo: sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la guardé. Entonces le dije: quiere algo para su familia, si puedo hacer llegar el mensaje. Entonces yo diría, con una forma sarcástica, me dijo: bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la actitud y me dijo: si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras de él. De ahí se acercó a mí, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se paró en atención, pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez. Le dije: sargento, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire de para abajo. Se supone que muera de heridas en combate. Yo, sí, mi capitán, sí, mi capitán. Y de ahí yo me retiré, me fui a un puesto avanzado donde habíamos fotografiado el diario. Era exactamente a la 1 de la tarde cuando salí de ahí, sobre la 1:10, 1:20, puse una ráfaga. Tengo entendido que el sargento Terán le agarró prestada una carabina M2 automática al teniente Pérez y con esa entró a la habitación. Ahí me contaron, porque yo no estaba presente, de que él vino, el sargento Terán, así, che, vengo a hablar contigo. Y me dijo, no seas HP, sé que vienes a matarme. No, ¿cómo te vamos a matar si tú vales más vivo que mueres? Sé que vienes a matarme, pero quiero que sepa que vas a matar a un hombre. Ahí parece que le tiró una ráfaga, él hizo este movimiento porque tiene una bala que le entra por el brazo y después le entra en el cuerpo. Y entonces cuando yo regreso, estoy sentado en la parte cuando venía el capitán Gary Prada con el capitán César Torrelio y los tres llegamos a la habitación. El cadáver estaba boca arriba, la cara la tenía llena de fango, posiblemente cayó de frente en un piso húmedo de tierra. Y entonces ahí se pusieron los pies arriba del cadáver de él y César Torrelio dijo, HP, me han matado tantos soldados. Y el capitán Gary Prado dijo, mi capitán, hemos acabado con las guerrillas en América Latina. A lo cual dije, mi capitán, si no le hemos acabado, por lo menos le hemos demorado por largo tiempo.
Era la palabra de Félix Rodríguez, quien era el agente de la CIA, uno de los responsables que también había definido fusilar a Ernesto Guevara, y quien también es uno de los responsables que define enterrar el cuerpo en la cabecera de una pista de aterrizaje de Valle Grande y alguna localidad de Bolivia muy cercana donde había sido capturado. Y el cuerpo estaba oculto, nadie supo, solamente unos pocos, como Félix Rodríguez, ¿no? Unos pocos sabían dónde estaba el cuerpo, hasta que en el año 1995, John Lee Anderson, un periodista estadounidense quien estaba llevando a cabo la elaboración de la biografía de Ernesto Guevara, entrevista al general Vargas Salinas, y quien entre copas confiesa que el cuerpo estaba en la cabecera de la pista de aterrizaje de Valle Grande, ¿no? Lo cual generó, por supuesto, una gran convulsión mediática, porque fue noticia en el New York Times en noviembre de 1995, y generó que el gobierno de Bolivia, con el gobierno de Cuba, e inclusive con un aporte mínimo del gobierno argentino a través de
Profe.
El Argentino de Antropología Forense, sí, se destina a buscar el cuerpo. Entiendo que ya cumplí, sí, el tiempo.